Juan 15, vamos a leer los versículos 1 a 8. Cristo dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Eso es lo que dijo un pastor, autor, hombre de Dios en el siglo pasado. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. O tal vez otros dirían que la verdad central es otra cosa, puede ser. Pero lo que quiero es que pensemos hoy en la importancia de entender la doctrina de la unión con Cristo para el bien de nuestras vidas diarias. ¿De dónde vienen las fuerzas que necesitamos para vivir en un mundo perdido? ¿En dónde encontramos el poder para resistir las tentaciones y servir a Dios como Él nos manda? ¿Cómo disfrutamos la seguridad de la salvación aun cuando todavía caemos en pecado? Un entendimiento correcto de la doctrina de nuestra unión con Cristo. La verdad es que una vez salvos, somos unidos a Cristo para siempre, que estamos en Cristo, como Pablo explica muchas veces, parte de su cuerpo espiritual. Un entendimiento correcto de esta doctrina es lo que nos da esas fuerzas y esta confianza. Y así que en vez de vivir en miedo y culpa constante, podemos vivir en paz y esperanza debido a lo que Dios ha hecho por nosotros y debido al hecho de que estamos en Cristo. So, a veces es difícil para nosotros entender esta doctrina porque tenemos que pensar en términos espirituales. Es decir, entendemos lo que significa cuando decimos estamos en nuestras casas, ¿no? O en nuestras camas, o en nuestros coches. Eso entendemos porque estamos hablando en términos físicos de la ubicación. Pero cuando decimos que estamos en Cristo, nos cuesta un poquito más trabajo porque no estamos hablando de la ubicación física, sino de una relación espiritual, algo que no puede ser visto. Pero es nuestra posición en Cristo, es nuestra unión con Él, que nos provee con la confianza y las fuerzas que necesitamos para la vida cristiana diaria. Debido a la salvación, Dios nos ve en Cristo en vez de vernos como en nuestros pecados. Dios nos trata como trata a su Hijo. Dios nos responde como responde a su Hijo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos mejores? No, porque estamos en Cristo. Somos unidos a nuestro Salvador. Y esto es el fundamento de todo en la vida cristiana. En este mensaje vamos a estudiar los versículos muy conocidos aquí al principio de Juan 15, la imagen de la vid y los pámpanos, para ayudarnos a entender más de esa doctrina de la unión con Cristo, del hecho de que estamos en Él. Porque no solamente otra doctrina para aprender, sino es una verdad que nos afecta en cada parte de nuestras vidas cristianas. Tiene una aplicación muy práctica y específica. Lo que vamos a ver es que el verdadero cristiano, en unión con Cristo, dará el fruto del Espíritu Santo. En primer lugar vemos la imagen de nuestra unión con Cristo. Eso vemos en los versículos 1 y 2, 4 y 5 y el versículo 7. La imagen, la ilustración de nuestra unión con Cristo. En este pasaje, Cristo nos explica la doctrina de la unión con Él por medio de una ilustración. La imagen de la vid, los pámpanos y el labrador. Y Cristo, gracias a Dios, no usa esta ilustración sin decirnos lo que significa. En los versículos 1 y 5, dice que Él es la vid. Nos no tenemos que adivinar. Cristo es la vid. En el versículo 5, que nosotros somos los pámpanos. En el versículo 1, que el Padre es el labrador. Entonces, no tenemos que ver la imagen y decidir qué significa. Cristo nos dice. Entonces, vamos a pensar en lo que podemos aprender de esta imagen en cuanto a nuestra unión con Cristo. En primer lugar, pensemos en el hecho de que Cristo es la vida y nosotros los pámpanos. Es Cristo que da la vida a sus ramas, que somos nosotros. Él es la vida. Él es la verdadera vida, es la fuente de la vida eterna, como cantamos. Él nos provee con las fuerzas que necesitamos, porque, como dice el versículo 5, separados de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. Exactamente como un pámpano, como una rama, sin la vida, está muerto, no tiene vida, no tiene fuerzas. Así que, separados de Cristo, nosotros no podemos hacer nada. No tendremos la vida, ni las fuerzas, ni nada. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esta imagen describe muy, muy bien nuestra unión con Cristo. Espiritualmente estamos en Cristo, parte de Él, parte de su cuerpo espiritual que es la iglesia. Porque solamente en Él que podemos vivir como deberíamos. Es solamente en Él que recibimos las fuerzas y el poder para obedecerle y vivir la vida diaria como deberíamos. Y yo creo que esa ilustración que Cristo nos dio es tan buena porque es muy sencilla. Si después del servicio fuéramos a los dinamos y camináramos por los árboles, veríamos muchas ramas, ¿no? Ramas de dos diferentes tipos. Unas ramas adjuntadas, es la palabra, adjuntadas todavía a su árbol,
unidas,
ok, algunas ramas todavía unidas a su árbol y otras ramas caídas en el suelo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de ramas? Las ramas todavía unidas a sus árboles están viviendo porque son alimentadas por tener parte con el resto del árbol. Mientras las ramas que han caído y están en el suelo no tienen ninguna vida porque están separadas de la fuente de su vida. Están separadas de la fuente de su alimentación. Esa es la idea de la vid y los pámpanos en este pasaje también. Pues digo, es una ilustración muy, muy sencilla. Entendemos la ilustración. Y por eso es una ilustración tan buena de nuestra unión espiritual con Cristo. Separados de Él, no podríamos hacer nada. Pero gracias a Dios, no hay nada en este mundo, ni en toda la esfera espiritual, que puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie puede quitarnos de las manos del Padre. Nadie puede quitarnos de las manos de nuestro Salvador. Nadie puede quitarnos de la vida. Nuestra unión con Cristo es permanente y eterna. Por eso tenemos la confianza en la salvación y la confianza en la promesa de la vida eterna. Por eso sabemos que vamos a recibir las fuerzas que necesitamos para cada parte de cada día. Porque estamos en Cristo. Porque somos pámpanos que tienen su parte en la vida. Pero también otra parte de esta imagen que encontramos en el versículo 1. Cristo es la vida, nosotros los pámpanos y el Padre, dice, el Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Es un trabajador. Aquí específicamente es el trabajador en la viña. Es la persona que tiene la responsabilidad de cuidar la vid y los pámpanos. Y aquí dice que esa es la responsabilidad de Dios el Padre. Y vamos a ver más adelante varias cosas que ese labrador hace según este pasaje. Pero por lo menos aquí al principio, mientras estamos entendiendo la imagen de la vid y los pámpanos, podemos decir que el labrador siempre trabaja para el bien de los pámpanos, para el bien de la vid. Esa es su responsabilidad. El labrador, el viñador, hace todo para cuidar y para, todo para el bien de su vid y de sus pámpanos. Así es en cuanto a Dios el Padre y su obra. Estamos en Cristo, unidos a Él, y nada ni nadie puede separarnos de Cristo. Pero al mismo tiempo no es una vida pasiva, esperando y no haciendo nada hasta que muramos. El Padre, el labrador, está santificándonos. Está ayudándonos a crecer, a ser más y más como Cristo, a pecar menos y obedecerle más. Los medios que Él usa a veces duelen. Pero Él es el labrador de la viña y siempre tiene control de todo y siempre está haciendo su obra para nuestro bien. Entonces esa es la imagen que vemos en este pasaje. Esa es la ilustración de la vid, los pámpanos y el labrador. Cada cristiano verdadero es unido a Cristo para siempre. Él es la vid, nosotros los pámpanos, el Padre es el labrador. Todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos viene de Él. Y el Padre nos ayuda a crecer como pámpanos. En segundo lugar, no vemos aquí solamente la ilustración o la imagen. En este pasaje también podemos ver el resultado de nuestra unión con Cristo. El resultado de la unión con Cristo. Perdón. En verdad, hay varios resultados de nuestra unión con Cristo. Pero aquí en este pasaje, Cristo enfatiza uno más que los otros de los resultados de estar, de ser en Él, de ser unidos con Él. Que las personas que son verdaderamente unidas a Cristo dan fruto, o llevan fruto, como dicen esos versículos. Ese es el resultado más grande y más importante de nuestra unión con Cristo, que vamos a dar fruto. Así vemos que continuamos con la misma imagen, ¿no? una imagen agrícola. Los pámpanos naturalmente dan fruto debido a su unión con la vid, debido al hecho de que reciben su alimentación de ella. Y también nosotros como cristianos naturalmente dan fruto debido a nuestra unión con Cristo. Y por favor, fíjense en mis palabras. Dije, los cristianos naturalmente dan fruto debido a su unión con Cristo. Es parte de quién son. Es imposible que no den fruto. Cuando el pámpano es unido a la vid, recibe las fuerzas y la alimentación y por naturaleza produce fruto. El cristiano que es unido a Cristo también por naturaleza produce fruto porque recibe toda su alimentación de Cristo, la vid. Pero para entender correctamente, para descansar en nuestra unión con Cristo y tener la confianza en nuestra unión con Él, necesitamos responder una pregunta esencial. ¿Qué es este fruto? ¿Qué es este fruto que producimos? Porque aquí es donde muchos cristianos entran en malentendidos y confusión. Porque hay iglesias que enseñan que este fruto del cristiano es que nunca, nunca entre al cine en su vida. Que este fruto significa que nunca toma, que nunca fuma, que nunca apuesta, que no tiene cabello largo para los hombres, o que no se viste con pantalones para las mujeres. Okay, o lo que sea el ejemplo de la regla. Hay iglesias que enseñan que ese es el fruto de ser un cristiano. Yo crecí en una iglesia así. Pero queremos evitar el legalismo, como estudiamos hace 8 días. El fruto que el pámpano verdadero produce no es tan superficial como esas cosas que ya enlisté. No, fíjense, no son cosas malas. De hecho, yo tengo convicciones muy fuertes en contra de algunas de esas cosas que yo enlisté. Tal vez tú también, no hay problema, como dije hace 8 días, retén tus convicciones. Pero no deberíamos pensar que estamos bien con Dios, que estamos produciendo mucho fruto, este fruto mencionado en el pasaje, solamente porque no hacemos esas cosas externas y superficiales. El fruto que el verdadero pámpano produce debido a su relación con la vid, el fruto que el verdadero cristiano produce debido a su unión con Cristo, es el fruto del Espíritu, es el fruto de la santificación. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver juntos, por favor, en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Un pasaje muy conocido. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, usando el contexto del Nuevo Testamento, comparando pasajes con otros pasajes, ¿qué es el fruto que el pámpano verdadero lleva porque está en la vid? Es el fruto del Espíritu, resumido aquí en Gálatas 5 como amor, gozo, paz, etc. Entonces, regresando a Juan 15, no tenemos que adivinar qué es el fruto mencionado aquí. Es el fruto del Espíritu. No tenemos que vivir en culpa si no estamos obedeciendo las reglas de otros cristianos. El fruto que el verdadero cristiano produce es el fruto del Espíritu que naturalmente sale de su vida debido a su unión con Cristo. Es decir, es el Espíritu que produce el fruto, no nosotros. Él produce el fruto en y a través de nosotros. Es su poder, son sus fuerzas. Por medio de su palabra que Él inspiró, Él nos da todo lo que necesitamos. Y naturalmente, por naturaleza, como cristianos, producimos fruto. Entonces, no es tanto un mandamiento como un resultado. No es tanto diciendo, cristianos tienen que producir fruto, como para decir, si son cristianos, van a producir fruto. Es un resultado. Si regresamos a Juan 15, podemos ver esa dependencia en Cristo en versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, no deberíamos depender de nosotros mismos o de nuestras propias fuerzas para obedecer a Dios, para producir fruto. De hecho, este versículo enseña claramente que no podemos llevar este fruto por nosotros mismos. Es solamente posible cuando permanecemos en la vid, porque tenemos parte en la vid, porque somos unidos a Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, sí tenemos que trabajar. Sí hay responsabilidades en la vida cristiana. Es lo que estudiamos hace 8 días. Eso no es legalismo. Hay responsabilidades, hay mandamientos. No somos pasivos en la vida cristiana. Pero es el Espíritu que produce el fruto. Es solamente por nuestra unión con Cristo que es posible producir fruto. No depende de nosotros. Trabajamos, sí. Somos activos, sí. Obedecemos a Dios y sus mandamientos. Pero dependiendo completamente en Él. Descansando en Él, en su palabra, en su Espíritu. A veces tengamos problemas, porque hay una tensión. Entonces, tengo que trabajar, pero no depende de mí. Exacto, así es. Entonces, tenemos responsabilidades, tenemos que obedecer, pero dependiendo en el poder del Espíritu Santo, dependiendo en nuestra unión con Cristo. Entonces, como cristianos, nunca deberíamos hacer, no puedo. A mí no me gustan esas palabras. Por supuesto, en ti mismo no puedes hacer nada, eso es obvio. Pero si eres un cristiano y entiendes tu relación con Cristo, que estás en Él, unido a Él, no deberías decir, yo no puedo. No, tú no puedes, pero tú estás en Cristo y Él sí se puede y por eso tú también puedes en Él. Entonces tú trabajas, pero dependiendo en Él y en sus fuerzas. En versículo 5 leemos, más este fruto dice que no solamente llevamos fruto, sino mucho fruto. ¿No? Versículo 5, yo quiero que ustedes leen sus palabras, sus Biblias, cuando yo menciono esas cosas, por favor. Llevamos mucho fruto, dice, enfatiza por qué. Porque permanecemos en la vid, porque no estamos separados de Él. Exactamente como versículo 4. Entonces, no hay una competencia entre cristianos para ver quién puede producir más fruto. ¿Okay? ¿Entendemos? No hay una competencia entre cristianos para ver quién puede producir más fruto. Porque si fácilmente caemos en el legalismo que estudiamos hace 8 días, no es cuestión de quién sigue más reglas. No es cuestión de quién se niega a sí mismo más. No deberíamos compararnos con otros cristianos porque la Biblia dice que esto no es sabio, compararnos unos con los otros. No deberíamos juzgar a otros por nuestras propias convicciones y pensar que estamos llevando mucho fruto porque estamos haciendo más o menos. El acto de producir el fruto es la obra del Espíritu. Y si queremos llevar mucho fruto, no es cuestión de inventar más reglas, sino seguir las reglas que ya son claramente explicadas en la palabra. No ignorarlas cuando a nosotros no nos gustan. Es cuestión de pasar mucho tiempo con Dios en el poder del Espíritu para que Él pueda usar los medios de gracia para producir mucho fruto en nuestras vidas. Entonces sí deberíamos llevar mucho fruto, pero no porque estamos haciendo más que otras personas, sino porque estamos pasando tanto tiempo en la iglesia y en la palabra y en la oración, que somos canales abiertos para que el Espíritu Santo produzca este fruto en y a través de nosotros. Pero este pasaje también nos da ejemplos específicos del fruto que llevamos en el Espíritu debido a nuestra unión con Él. En el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo es muy similar a lo que estudiamos en el capítulo anterior, cuando Cristo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y estudiamos que esta no es una promesa sin restricciones, sino cuando oramos en el Espíritu, controlados por el Espíritu, y oramos por cosas que glorifican a Dios, vamos a recibirlas. Es exactamente lo mismo aquí en el versículo 7. Enseña lo mismo. Enfatiza que recibimos lo que pedimos cuando pedimos conforme a nuestra unión con Cristo. Cuando pedimos por cosas que no tienen que ver con cosas espirituales y cosas que no glorifican a Dios, por supuesto no las recibimos. Pero unidos a Cristo, y cuando pedimos conforme a su voluntad, sí vamos a recibir lo que pedimos. Es importante lo que dice la palabra en el versículo 7, permanecer. ¿Qué significa permanecer? Es importante que no solamente leemos la palabra de Dios, sino que la palabra permanece en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Dos personas pueden leer un capítulo de la Biblia cada mañana, pero no necesariamente, esas palabras no necesariamente permanecen en la persona. Necesitamos leer no solamente para leer, necesitamos leer para aprender y meditar y memorizar y aplicar. Entonces, si tú lees algo en la mañana y no piensas en lo que tú has leído a través del resto del día, esas palabras no están permaneciendo en ti. Y por eso no debes pensar que, no, pero yo leí la Biblia hoy, por eso Dios debería responder a mi petición. No, la pregunta es, si la palabra de Dios está permaneciendo en ti, morando en abundancia en tu vida tanto, que cuando pides, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Es el punto de esta promesa y tiene que ver con la unión que tenemos con Cristo. Otro resultado encontramos no en este pasaje. En 8 días vamos a estudiar el tema del amor. El amor para con Dios y el amor para con otras personas. Pero ese es otro resultado de nuestra unión con Cristo. Amamos unos a otros. Amamos a Dios tanto que obedecemos sus mandamientos. Eso vamos a ver en 8 días. Pero en el versículo 2, no, perdón, en el versículo, sí, en el versículo 2, perdón, vemos un resultado más. Al final del versículo 2, hablando de la obra del labrador, en cuanto a los pámpanos, dice: todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es un resultado de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Dice aquí que Dios, el labrador, nos limpia para que llevemos más fruto. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esta obra de limpiarnos? El problema es que esta traducción, la Reina Valera, no es muy clara. No es la mejor traducción. Porque aquí no está hablando de la limpieza de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Está hablando de personas que ya son cristianas. Otra traducción usa otra palabra que es mucho mejor, más de acuerdo con la imagen de este pasaje. Dice que el Padre nos poda para que demos más fruto. ¿Qué significa podar? Es un término agrícola, hablando de lo que el labrador hace para los pámpanos, para las ramas y los árboles, para ayudar en su crecimiento. El podar es quitar los pequeños brotes y otras cositas de una rama que están quitando la energía, para que la rama reciba toda la alimentación que necesita para crecer. Mi vecino hace esto en nuestro jardín en cuanto a los rosales. A veces él pasa y empieza a cortar algunas rosas, algunas de las ramas del rosal, y parece a veces para mí como que él está quitando mucho, que está quitando cosas necesarias, pero no. Está quitando lo que está estorbando el crecimiento del resto de la planta. Y funciona porque después de su obra, después de quitar esas ramitas que están estorbando, más rosas crecen. Así es la vida cristiana. Somos las ramas, somos los pámpanos. El labrador no va a quitarnos de la vida y echarnos fuera, pero él sí va a acercarse a nuestras vidas y empezar a podar, a quitar las cositas que están estorbando nuestro crecimiento. Y duele. Y a veces no entendemos, porque parece como que él está quitando cosas necesarias y cosas buenas. Pero no, porque cuando termina, crecemos más, florecemos más, producimos más fruto y le glorificamos más. El acto de podar, el acto de podarnos, no es un tiempo cómodo. Como dije, esta acción sí duele, pero es necesario. Es para nuestro bien, si lo entendemos o no. Por eso las tribulaciones y las pruebas por las cuales pasamos como cristianos no son el resultado de la mala suerte. Y no siempre son consecuencias de pecado. A veces sí, a veces no. Muchas veces lo que sufrimos en la vida cristiana es nada más la obra del labrador en podarnos. Entonces deja de quejarte por tus tribulaciones. En lugar de esto, regocíjate. Porque este acto de ser podado significa que Dios no te ha abandonado. Significa que Él está obrando en ti. Significa que Él tiene en mente un propósito para ti y está preparándote. Entonces, permite a Dios quitar las cositas y los ramitas y podar algo en tu vida para que puedas ser mejor y glorificarle más. Pero no podemos terminar aquí sin pensar en un aviso muy fuerte que también encontramos en este pasaje. Hemos visto la imagen, la ilustración de la vid y los pámpanos. También hemos visto los resultados de ser unidos a Cristo, que es dar fruto, como recibir de la oración, amar a otros, ser podados. Pero finalmente en este mensaje necesitamos estudiar el peligro de la falsa unión con Cristo. El peligro de la falsa unión con Cristo. Porque en el versículo 2 Cristo dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En el versículo 6 vemos lo mismo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esos versículos han causado mucha confusión en los cristianos a través de los siglos. Por eso hoy necesitamos aclarar lo que Dios está enseñándonos. Hay solamente dos opciones aquí en este pasaje. O está hablando de verdaderos cristianos que pierden su salvación, o está hablando de pámpanos que no son verdaderos cristianos. No hay otra opción. Entonces, como siempre, la clave es el contexto. Eso estudiamos mucho aquí, ¿no? La clave es el contexto, siempre, siempre. En primer lugar, el contexto de toda la Biblia. Como cristianos, y especialmente como cristianos reformados, creemos que toda la Biblia es inspirada y perfecta, ¿no? Que no hay errores, que no hay contradicciones. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Por eso, cuando estudiamos un pasaje como este que parece difícil, tenemos que estudiarlo a la luz del resto de la Biblia, entendiendo que la Biblia nunca se contradice. Entonces, ¿qué enseña la Biblia en otros pasajes en cuanto a la posibilidad de perder la salvación? En primer lugar, la Biblia enseña claramente una salvación por gracia, no por obras. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Romanos 8:6 dice que si la salvación es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, ya no es gracia. Y si somos salvos por la gracia, no tiene ningún sentido a decir que podemos perder la salvación por falta de obras. Entonces, si no hacemos nada para ser salvos, no podemos hacer nada para perder la salvación tampoco. También podemos pensar en un pensaje que estudiamos en este libro, en Juan 10, cuando Cristo dijo que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre ni de su mano. Nadie. ¿Qué significa nadie? Significa nadie. Que nadie, ni Satanás, ni nuestros enemigos, ni nosotros mismos, puede quitarnos de las manos de Dios. Romanos 8:30 también enseña la seguridad de la salvación. Los que Dios predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Es una cadena inquebrantable. Si Dios te ha llamado, y predestinado, y justificado, también serás glorificado. Y es tan seguro que Pablo usa la palabra en el tiempo pasado. A esos también glorificó. Pues no somos glorificados todavía, pero es tan cierto que Pablo puede hablar de esto en el tiempo pasado. Entonces, sí, una persona puede ser justificada, salva, y después puede perder la salvación por sus pecados. Dios es un mentiroso, y Romanos 8:30 es falso, pero es tan sencillo como esto. Por eso hay iglesias aquí en la ciudad que enseñan que una persona puede perder la salvación, son herejes, y las rechazamos completamente. Porque cuando una persona dice que podemos perder la salvación, están blasfemando en contra de Dios. Entonces, tu salvación es tan segura que puedes pensar en tu glorificación como un hecho asegurado en el pasado. Entonces no hay ninguna duda de que cada persona comprada por la sangre de Cristo va a pasar una eternidad con Dios. No hay ninguna duda. Entonces espero que podamos ver que simplemente no es posible que este pasaje en Juan 15 enseñe que podemos perder la salvación. Porque Cristo no va a decir algo aquí en este pasaje que sería en contradicción con el resto de su palabra, con otras partes de la Biblia. No es posible. Entonces, por el contexto de la Biblia entendemos que no está hablando de verdaderos cristianos perdiendo su salvación. Pero también podemos ver en el contexto de este libro, en el contexto de Juan. Este capítulo 15 no está solo, que Juan tiene más que un capítulo. Este capítulo 15 viene en un contexto. Y el contexto de Juan 15 es el final de la vida de Cristo, cuando iba a ser traicionado y matado. En el capítulo 13, Cristo dijo claramente que uno de sus 12 discípulos iba a traicionarle. Él dijo, ustedes son limpios, pero no todos. Lo que estamos leyendo en Juan 15 es algo que Cristo dijo tal vez en cuestión de minutos después de que Judas salió. La idea de traición y la posibilidad de ser un falso discípulo todavía era algo muy al frente de las mentes de sus discípulos. Es en este contexto que Cristo dijo que si un pámpano no produce fruto, sería quitado y echado al fuego. Entonces, obviamente Cristo está hablando por el contexto de una persona que parece ser un cristiano, que parece tener parte con Cristo, pero que realmente es un incrédulo. Exactamente como Judas en esta historia, en este contexto. Un falso discípulo. El falso discípulo de Cristo, que reclama ser un pámpano verdadero, pero que realmente no lo es, va a ser quitado y echado fuera para sufrir las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando entendemos el contexto de la Biblia, y cuando entendemos el contexto de esos capítulos, vemos que el punto de Cristo aquí no es para asustar a los verdaderos cristianos que tal vez pueden perder su salvación. Cristo no quiere enseñar aquí que si no producimos suficiente fruto, vamos a ser echados fuera de la vid. No es eso. Esa enseñanza es un aviso muy fuerte. Pero es para personas que reclaman ser pámpanos verdaderos cuando realmente no lo son. Es un aviso para personas que pertenecen o asisten a una iglesia local, como la nuestra, y dicen que son cristianos cuando realmente no lo son. Porque la Biblia no sabe nada de un cristiano que no da fruto. Tal persona no existe. Un cristiano que no da fruto. Tal persona no existe. Es absolutamente imposible. Porque la Biblia nos da la razón aquí. La razón es que cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce el fruto en y a través de nosotros. Efesios 2:10 dice que somos salvos no por buenas obras, sino para buenas obras. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras está muerta. Podríamos continuar con muchos otros pasajes. Dios quiere darnos aquí un aviso muy fuerte para que nadie se engañe. La persona que no produce fruto no tiene el Espíritu Santo y por eso no es cristiano. No existe un cristiano que no produce fruto. La persona que no puede producir fruto no tiene Espíritu Santo y por eso no es un cristiano. Y vean por favor lo que el Padre hace con esos pámpanos falsos, con esos falsos cristianos. Dice, los quita y los echa fuera. Se secan, son recogidos, están echados en el fuego y arden. Es una descripción muy clara del juicio final para la persona sin Cristo. Una persona que no tiene parte en Cristo solamente está esperando arder para siempre en el infierno. A veces Dios hace esta obra de quitar a la persona durante su vida. Y quita a la persona de la iglesia local lo disciplina, y sabemos claramente después que esta persona nunca fue salva. Y nosotros deberíamos aprender de las consecuencias de sus pecados. O a veces Dios permite que esas personas continúen en la iglesia y nadie sabe para todas sus vidas que no son cristianos. Pero en el día del juicio final su hipocresía es revelada, son juzgados por Dios y están echados al fuego del infierno para siempre, porque Dios sabe todo y no podemos engañar a Dios. Entonces no tiene sentido para ustedes venir aquí y parecer muy bien y engañarme a mí como pastor, y engañar a toda su familia, engañar a esta iglesia de pensar que son cristianos. ¿Están escuchándome todos? No sirve para nada si lo hacen, y el día final Dios, que sabe tu corazón, te echa al infierno para siempre. Por eso hablamos de hipocresía aquí. No estamos hablando de hipocresía para que todos se sientan mal. Si una persona está actuando como cristiano externamente, pero realmente no lo es, no hay nada en este mundo, no hay nada en todo el universo más peligroso. Tenemos que examinarnos. Necesitamos entender correctamente lo que hemos visto. Este pasaje no enseña que si no producimos suficiente fruto, Dios va a quitarnos de la viña y perdemos la salvación. No enseña eso. El fruto no es la razón por la cual somos salvos, ni la razón por la cual permanecemos salvos. El fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es una prueba de que somos salvos. Yo espero que entendamos, porque esa diferencia es muy importante, esa distinción es muy importante. Tu fruto no es la razón por la cual eres salvo, y tu fruto no es la razón por la cual permaneces salvo. El fruto es una demostración que tienes el Espíritu Santo y Él está obrando en y a través de ti. Entonces, cada verdadero cristiano está en Cristo. Cada verdadero cristiano va a producir fruto debido a la obra del Espíritu Santo que mora en él. Por otro lado, las personas que reclaman ser cristianos pero no producen fruto, aunque asistan a la iglesia, aunque hablen muy bien, van a arder para siempre en el infierno por su rechazo de Cristo. Ellos no pierden su salvación por falta de obras, sino su falta de obras prueban que nunca eran salvos, que nunca tenían la unión con Cristo. Por eso aquí al final el mensaje. Necesitamos meditar en lo que hemos hecho, en lo que hemos visto. Si no estás en Cristo, si no tienes la unión con Él, estás en mucho peligro. Estoy hablando aquí a todos, jóvenes, niños también, porque Todos necesitan ser salvos. No es que tú tienes que hacer más obras para ser salvo. No es que tienes que llegar aquí a la iglesia más para ser salvo. No es que tienes que hacer más cosas para otras personas para ser salvo. Sino que si una persona en verdad tiene el Espíritu Santo, naturalmente va a producir este fruto. Naturalmente va a hacer estas obras. Entonces, examina tu propia vida y responde honestamente. ¿Estás produciendo el fruto del Espíritu Santo en tu vida? No estoy preguntándote si obedeces las reglas. Ni aún hoy voy a hablar de cuánto lees la Biblia o si es la iglesia. Pero te pregunto, ¿amas a tus hermanos en Cristo? ¿Tienes el gozo de la salvación? ¿Vives en paz para con Dios porque Él te ha perdonado? ¿Demuestras paciencia para con otros? ¿Vives en benignidad y bondad en tu vida diaria? ¿Tienes fe y confianza en Dios para preservarte en cada parte de tu vida? ¿Eres humilde? ¿Vives con dominio propio? Entonces, nadie hace todas esas cosas perfectamente. Ese no es el punto. Pero esas cosas deberían tener parte de tu vida. ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu. Ya enlisté los frutos del Espíritu. Y aun si tú puedes decir que sí, tú produces el fruto del Espíritu con su poder, es importante que te des cuenta del propósito. Porque el propósito de producir el fruto no es para que puedas jactarte de que eres mejor que otra persona, que produces más fruto que ellos. El propósito es lo que encontramos en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, nuestro deseo de llevar mucho fruto no es para demostrar a nuestro esposo o esposa que somos mejores personas. No es para demostrar al pastor que somos buenos cristianos. No es para jactarnos y decir, yo soy mejor cristiano que tú. Yo tengo más fruto. No es el propósito. El propósito, según ese versículo, es glorificar a Dios y ser sus discípulos. Entonces, hay dos maneras en las cuales deberíamos examinarnos. Pensando, en primer lugar, si somos hipócritas y necesitamos ser salvos por primera vez, o que somos cristianos, pero necesitamos un motivo correcto. Necesitamos otra razón bíblica por la cual producimos fruto. No para jactarnos, sino para glorificar a Dios. Pero la verdad más grande de este pasaje, la doctrina más importante para cada cristiano aquí, lo que necesitamos para vivir la vida cristiana como deberíamos, es que somos unidos a Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Nada ni nadie puede separarnos de su amor o de nuestra unión con Él. Si al oír esta verdad que ya dije, tu reacción es, ah, qué bueno, si yo no puedo perder mi salvación, entonces no tengo que preocuparme de cómo vivo, de los mandamientos de Dios. Si esa es tu reacción, no eres salvo, punto. No eres salvo. Eres un pámpano falso, necesitas arrepentirte o vas a estar echado en fuego. Porque un cristiano verdadero no usa su libertad para pecar. Un verdadero cristiano no dice, bueno, mi salvación es segura, por eso voy a pecar y hacer lo que quiera. Un verdadero cristiano nunca lo hace. Entonces, examínate si esa es tu reacción. Pero si tú recibes ese mensaje de hoy, de esa doctrina tan importante, con humildad, en agradecimiento por la misericordia y la gracia de Dios para contigo, confiando y dependiendo completamente en Él, y por eso tienes la plena confianza de que no puedes perder la salvación, entonces puedes vivir en paz. No tienes que vivir en culpa. Puedes vivir con un motivo fuerte para obedecer a Dios y glorificarle a Él en todo. El verdadero cristiano en unión con Cristo dará el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir a Dios ahora y en esta semana que nos ayude a hacerlo, que nos ayude a glorificarle en nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por Cristo, la vid, que somos unidos a Él, que estamos en Cristo. Gracias por la confianza que esa doctrina nos da. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir a la luz de esa doctrina, con confianza, con paz, obedeciéndote, no por culpa, obedeciéndote por el amor que tenemos para contigo. Señor, ayúdanos a obedecerte más, mucho más. Señor, ayúdanos a no pensar que ya somos cristianos y podemos hacer cualquier cosa. Danos la disciplina bíblica para obedecerte y para confiar en nuestra unión contigo. Danos más esperanza, más seguridad, más confianza. Ayúdanos a meditar mucho en nuestra unión con Cristo. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Thank you.